preocupado asiduamente de no burlarme de las acciones humanas, ni de deplorarlas, ni de detestarlas, sino simplemente de comprenderlas. Baruch Spinoza. Bienvenidos a este nuevo capítulo de El Libro Rojo. Os habla Richie Ostari. Como siempre, encantadísimo de que volvamos a emprender juntos este viaje de conocimiento, viaje de búsqueda y de encuentro, en el que caminaremos por los senderos de la tradición, del folclore y del retorno a las fuentes de lo sagrado. Muchos, y especialmente a raíz de ponerme al mando de este programa, me preguntan cuál es mi fe, si soy practicante de alguna religión, si soy hinduista o budista porque en mis estanterías podéis encontrar el Ramayana o el Dhammapada, si soy judío porque me quedo fascinado observando el árbol de la vida de la Kábala, si soy cristiano porque llevo al cuello colgada una cruz o tatuados en mi brazo unos versos del místico San Juan, o si adoro a los demonios paganos porque las paredes de mi casa están decoradas con máscaras de madera que traje de Sri Lanka. Y yo nunca sé qué responder. Bueno, sí, digo que soy de ninguna religión y de todas a la vez. Tengo mis propias creencias, mi propia fe, mi propia ciencia, mi propia metafísica. Pero eso no es el motivo del programa de hoy. Quizás, ¿por qué no?, en un futuro. Lo que sí es cierto es que me he criado en un contexto cristiano y católico, como casi todos los oyentes de este programa, simplemente por nuestra condición de europeos occidentales o latinoamericanos del siglo XXI. Y en esta cultura, la nuestra, Jesús de Nazaret siempre ha sido el gran personaje de referencia. A mí me fascina Jesús. A veces me quedo pensando, ¿quién sería? ¿Cómo sería? ¿El Hijo de Dios? ¿O solamente un judío con aires revolucionarios? ¿Era una persona especial con todos los entrecomillados del mundo? ¿O ha sido la suerte y la casualidad quien ha elevado a los altares, nunca mejor dicho, a un hombre cualquiera? Sea como sea, hoy quiero conocer más sobre Jesús y por ello he invitado al Libro Rojo a Fernando Bermejo Rubio, doctor en filosofía y máster en historia de las religiones, y que acaba de publicar una extensa obra de carácter historiográfico que lleva por título La invención de Jesús de Nazaret. Invención, iremos descubriéndolo a lo largo del programa. Fernando Bermejo Rubio, bienvenido al Libro Rojo una vez más. Y encantadísimo de que nos acompañes en este viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado.
Bien hallado, Richie. Muchas gracias a ti por la invitación.
Como decía, no es la primera vez que vienes al programa. De hecho, no fue hace demasiado, apenas unos meses, ¿no?, cuando nos regalaste una maravillosa intervención hablando sobre maniqueísmo, esa religión que hoy en día ha quedado un poquito olvidada. Es un gusto además poder decir que a pesar de que, bueno, que muy poca gente tiene conocimiento hoy en día sobre esa religión, sobre esa doctrina, quizás precisamente por ello, ¿no?, ha sido el segundo programa más escuchado en la historia del Libro Rojo con más de 17.000 oyentes. Así que lo primero, gracias y enhorabuena.
Gracias a ti, de verdad.
Nunca está de más, eso sí, recordar, aunque ya hayas pasado por aquí, pues eso, ¿quién es el invitado que nos acompaña en cada capítulo? La primera pregunta obligatoria es esa, ¿quién es Fernando Bermejo Rubio?
Bueno, Fernando Bermejo Rubio es una persona que, bueno, se dedica a la historia de las religiones. Yo me doctoré en filosofía, pero luego amplié mis estudios con un máster precisamente en historia de las religiones, y es a lo que me he dedicado y sobre lo que, bueno, el tema sobre el que he publicado más, ¿no? Sobre todo en el ámbito del judaísmo palestino, digamos, el judaísmo palestino y el judaísmo helenístico, los orígenes del cristianismo y, como ya sabes y saben los oyentes, el maniqueísmo. Y bueno, pues nada, he sido profesor en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona. He sido profesor también, docente de cristianismo antiguo en el Máster de Historia de las Religiones de la Universidad de Barcelona y también en el Máster de Religiones y Sociedades de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Y bueno, me dedico sobre todo a la investigación, que es una de mis grandes pasiones.
Y qué suerte, pienso yo, vamos, sobre todo después de haberte escuchado hace ahora unos meses, qué suerte el que te haya tenido como profesor, opinión personal.
Bueno, no sé, yo prefiero no hacer declaraciones.
Ya lo digo yo. Bueno, como decía eso, hace ahora unos meses, cuando tuvimos el placer de escucharte en ese programa, ya nos adelantaste que estabas trabajando en una nueva obra relacionada con la historia de Jesús de Nazaret. Hoy ya tenemos, por lo menos yo tengo en mis manos, dicho volumen, ¿no? Como comentaba en la introducción, de título La invención de Jesús de Nazaret. Antes de ir conociendo poco a poco, paso a paso, algunos de los contenidos del libro, cuéntanos, ¿qué es la invención de Jesús de Nazaret? Así a grandes rasgos, como resumen, y también, pues, ¿cómo pueden los oyentes conseguirlo? ¿A través de qué editorial ha sido publicado, etcétera?
Bueno, la invención de Jesús de Nazaret, que lleva por subtítulo Historia, Ficción, Historiografía, es un libro sobre esta figura histórica, una obra que yo me atrevería a decir que es la más completa que se haya publicado originalmente en castellano sobre la figura de Jesús. Es una obra que contiene mucha información y además perspectivas novedosas sobre todos los aspectos relacionados con la figura, ¿no? Luego irán saliendo, imagino, a lo largo de la conversación. Está publicado en la colección de historia de una de las editoriales, bueno, más prestigiosas de este país, que es Siglo XXI de España, Editores, más conocida abreviando como Siglo XXI. Es un libro que se publicó el mes pasado y está ya a la venta, de modo que puede conseguirse en cualquier librería, también por internet, en plataformas como Amazon o Iberlibro, etcétera, e incluso en la propia web de la editorial, me parece.
Vale, pues como
de modo
siempre,
que sí, está accesible.
Sí, como siempre hago, decía que, bueno, pues a lo largo de la semana, para que los oyentes puedan acceder, los que estén interesados directamente a la obra, pues publicaré en las redes sociales el enlace a la página, al apartado del libro en la propia editorial, si te parece.
Perfecto, muy bien.
Y pregunta obligada, Fernando, ¿por qué Jesús de Nazaret? ¿Cómo te interesas o cómo empiezas a interesarte por este personaje que creo que, ¿no?, que ha ocupado gran parte de las investigaciones a lo largo de tu vida? ¿Cómo surge en ti la motivación para ponerte manos a la obra con este tema, ¿no? Teniendo además en cuenta, bueno, pues que ha sido ya tratado en tantos y tantos y tantos libros anteriormente por otros autores. ¿Qué tiene de diferente? ¿Qué nos va a ofrecer diferente, único, novedoso, la invención de Jesús de Nazaret?
Pues menuda pregunta, a ver por dónde empiezo entonces a contestarla. La verdad es que yo me interesé en un primer momento por el personaje, bueno, por razones obvias, ¿no? En la introducción has hecho referencia, digamos, al cristianismo cultural, ¿no?, que compartimos, y es obvio que la enorme importancia que tiene este personaje desde el punto de vista cultural, también religioso, evidentemente, pues bueno, pues siempre de alguna manera puede resultar atractivo o fascinante o al menos interesante el ocuparse de él, ¿no? Hace algunos años yo empecé a investigar En la perspectiva historiográfica, es decir, en la perspectiva de la historia de la investigación. Eso al final, bueno, me llevó a reconstruir también los aspectos históricos del personaje. Eso me llevó a su vez a ocuparme de los aspectos metodológicos, de bueno, cómo distinguir la realidad de la ficción, cómo tratar con las fuentes, qué métodos hay que utilizar, etc. Y eso me llevó también, antes o después, a investigar el proceso de divinización del personaje. Entonces, bueno, pues poco a poco me di cuenta de que realmente tenía cosas que decir en todos estos ámbitos, y de ahí surgió poco a poco este libro, ¿no? La verdad es que, o sea, lo diferente de esta obra es que aborda en un solo volumen todos los aspectos fundamentales para entender la figura de Jesús, las cuestiones metodológicas previas, la reconstrucción histórica, la explicación del proceso de divinización de Jesús y la historia de la investigación sobre el personaje. Y de esta manera, pues bueno, es diferente porque proporciona un instrumento de análisis muy completo y crítico, yo creo que más completo y más crítico que otros libros que se hayan escrito anteriormente, ¿no? Y luego hay otra razón que creo que hace esta obra algo diferente en el panorama bibliográfico, y es que no es difícil encontrar personas, e incluso académicos, ¿no?, en nuestra sociedad, que se presentan como grandes especialistas en la figura de Jesús. Sin embargo, en realidad, lo curioso es que estos sedicentes especialistas casi nunca han publicado investigación original sobre Jesús, sobre la historia del judaísmo contemporáneo, sobre la situación política de Palestina bajo el Imperio Romano, etc., ¿no? Entonces, a diferencia de otros, este libro sí que está construido, ¿no?, sobre investigación original que ha sido publicada a lo largo de varios años en revistas especializadas, ¿no?, a menudo además en inglés. Entonces, bueno, creo que son suficientes razones como para bueno, entender que este libro realmente representa una especie de novedad en el panorama historiográfico.
Como tú mismo me explicabas hace unos días, recientemente, cuando de alguna forma preparábamos, ¿no?, lo que es el guión para este programa, pues tu libro, La invención de Jesús de Nazaret, no hace concesiones al amarillismo ni al sensacionalismo, ¿no? Ni intenta simplificar las cuestiones que trata. ¿Para quién has escrito entonces esta obra, ¿no? ¿Quién crees que es tu lector potencial?
Bien, pues voy a ser claro. Esto no es literatura de entretenimiento, ¿no? Es una obra histórica y, por tanto, no se dirige a un público que solo consuma ese tipo de literatura. Es un libro destinado a personas con una cierta formación cultural, no necesariamente universitaria, ¿vale?, pero personas inquietas culturalmente hablando, que además estén dispuestas a hacer un esfuerzo intelectual. Es decir, este libro consiste en un ejercicio, por así decirlo, de desmitificación. Y esto obliga a esforzarse en ir más allá de la ficción, del mito. Al fin y al cabo, es una obra destinada a clarificar una personalidad histórica que ha sido y sigue siendo distorsionada por doquier. Entonces, lo que sí puedo decir es que no es un libro escrito en jerga incomprensible, es un libro destinado a un lector con cierta formación que quiera realmente entender la significación de la figura de Jesús. Y creo que en ese sentido hay muchos lectores que pueden leerlo, ¿no?
Y hay algo además, bueno, si algo sorprende, si algo le sorprende de primeras al posible lector, bueno, es precisamente la extensión del libro, ¿no? Más de 700 páginas, como comentábamos, no es desde luego un panfleto o un cuadernillo. ¿Por qué has necesitado completar una obra de tal magnitud? Y también cuéntanos un poquito qué contenidos vamos a poder encontrarnos en él, ¿no? No hace falta, por supuesto, detallar cada uno de los capítulos, pero quizás sí, bueno, pues para que los oyentes sepan, introducirnos poco a poco en la estructura o las partes principales que componen el texto.
Sí. Bueno, el libro es extenso, efectivamente, tiene casi 800 páginas en realidad, pero es extenso porque aborda, como he dicho, todos los aspectos relevantes, ¿no? Y porque lo hace además de forma razonada, es decir, necesita aportar mucha información y necesita argumentar detalladamente cada una de las afirmaciones que hace, ¿no? hay muchos libros que escritos sobre Jesús, que bueno, pues son, digamos, un conjunto, ¿no?, de afirmaciones de las cuales uno se pregunta muchas veces dónde están basadas, cuál es su argumentación, y realmente en muchas ocasiones ni se entiende. Entonces, este libro está muy argumentado y eso, bueno, pues supone espacio, ¿no? Supone tener muchas páginas para poder articular una argumentación. Y luego también por lo que decías, es decir, este libro se compone de cuatro partes, aparte de, bueno, de una introducción en la que además justifico, ¿no?, por qué he escrito este libro más detalladamente. Decía cuatro partes. La primera parte es de tipo metodológico, de tipo incluso propedéutico. Pensemos, por poner un ejemplo, ¿no?, hay algunos estudiosos que afirman que Jesús no existió, ¿no?, el denominado mitismo. Bueno, pues mi obra analiza esa cuestión, que suele ser tratada de manera completamente displicente, ¿no?, en muchas obras, o a veces simplemente omitida. Yo creo que el mitismo, bueno, necesita ser examinado, y, por ejemplo, le dedico una sección. Es solamente un ejemplo, ¿no? Entonces, voy articulando toda una serie de cuestiones de tipo propedéutico y metodológico para que el lector entienda en qué se basa el resto del tratamiento, ¿no? Esa es la primera parte. La segunda parte está dedicada a la reconstrucción histórica del personaje. Tiene siete capítulos, y después de un capítulo de contextualización histórica, política, económica, religiosa, etcétera, pues empiezo a tratar, a reconstruir la figura del personaje, ¿no? La tercera parte explica el proceso de divinización de Jesús, todo el proceso de magnificación legendaria. Bueno, de una manera bastante, creo, bastante completa. Y la cuarta parte es estrictamente historiográfica, es una revisión de la historia de la investigación. Pero después de estas cuatro partes, que componen el grueso del libro, hay todavía seis apéndices que tratan diversas cuestiones. Quizás después, a lo largo de la conversación, analizaremos alguna. Y bueno, pues todo lo demás, hay una bibliografía, hay índices completos, etcétera, de modo que bueno, acaba siendo un libro bastante, bastante cerrado. Y bueno, esa es la razón por la que he necesitado ese número de páginas.
En la introducción mencionas el modelo de las tres búsquedas, ¿no? Y alguien, pues una persona como yo que es inquieto por naturaleza y curioso y que le gusta aprender ante todo aquello que no conoce o que no tengo información anterior sobre ella, pues bueno, pues me sorprendo e intento investigar más, ¿no? Ese modelo de las tres búsquedas, en el cual mencionas que se ha basado hasta ahora el estudio de Jesús de Nazaret. Luego lo desarrollas en uno de los capítulos del libro, pero cuéntanos, ¿a qué se refiere este modelo de las tres búsquedas, como curiosidad? Y además, que tú lo consideras erróneo o por lo menos incompleto o desactualizado.
Sí, bueno, no soy el único en pensarlo así. Pero bueno, lo hemos argumentado bastante las personas que nos hemos dedicado a esto, ¿no? Ese tema enmarca la cuarta parte del libro, ¿no? Es ya la parte historiográfica. Las tres búsquedas se refiere, eso es un paradigma historiográfico que nació a finales del siglo XX, que intenta comprender la historia de la investigación sobre Jesús, postulando que hubo tres grandes búsquedas, ¿no? La llamada vieja búsqueda, que comprendería la investigación realizada en los siglos XVIII y XIX, la nueva búsqueda, que sería la investigación realizada en Alemania, sobre todo a partir de los años 50 del siglo pasado, hasta más o menos los años 80, y la tercera búsqueda, que sería la investigación realizada a partir de entonces. Bueno, los lectores que se atrevan con el libro verán que es un paradigma que carece realmente de fundamentación y tiene que ser superado. Entonces, la cuarta parte comienza precisamente con una crítica de este modelo historiográfico y desarrolla toda una serie de, bueno, de capítulos que conforman una alternativa, creo que mucho más lúcida y mucho más comprensiva a ese modelo.
Bueno, pues antes de pasar a conocer algunos de los contenidos, quiero obviamente preguntarte por el título, ¿no? Que ya de por sí puede resultar llamativo, La invención de Jesús de Nazaret. La palabra invención, pues, puede dar lugar a pensar que propones que Jesús no existió, cosa que creo que no es así. ¿Por qué invención? ¿Qué has querido sintetizar en esta palabra?
Sí, como decía antes, la idea de que Jesús no existió, ¿no?, se conoce como mitismo, ¿no? Jesús no habría existido, sino como una figura mítica, ¿no?, nada más, ¿no? Es examinada críticamente en una sección de mi libro y finalmente es descartada, pero después de haberlo argumentado, como improbable e implausible, ¿no? ¿Pero por qué utilizo invención? Utilizo invención para expresar con claridad que la imagen tradicional cristiana de Jesús, que se ha adueñado también, ¿no?, del imaginario popular e incluso de gran parte del mundo académico, es una construcción cultural que comporta una considerable distorsión, ¿no?, y una mistificación del personaje. Ese Jesús es el producto de una magnificación legendaria que, por desgracia, mucha gente sigue confundiendo con la realidad histórica. Entonces, en este sentido, hablo de una invención de Jesús.
Fernando, a lo largo de los dos siguientes bloques del programa vamos a ir conociendo, desgranando algunos contenidos claves sobre este estudio de la vida y del legado de Jesús de Nazaret. Pero te tengo que preguntar primero por el propio personaje en sí. Sé que es casi innecesario, pero bueno, me suele gustar en el libro rojo el poner las cosas en su contexto. De la forma más aséptica, pragmática, simbólica, poética, lo que quieras, ¿quién fue Jesús de Nazaret?
Bueno, de la forma más aséptica, quizás, que es como se tiene que expresar un historiador de las religiones. Bueno, la respuesta a esta pregunta, ¿no?, se encuentra en la segunda parte de mi libro, pero en pocas palabras te diría que lo que una lectura crítica de las fuentes, ¿no? Las fuentes son no solamente los evangelios, existen también algunas otras, una obra, por ejemplo, de Flavio Josefo, ¿no?, un historiador judío, algunos fragmentos, algunos pasajes de obras de historiadores romanos, también, bueno, algún escritor siríaco. Pues lo que una lectura crítica, digo, de estas fuentes permite vislumbrar es que Jesús fue un predicador galileo, un judío, que vivió en tiempos de los emperadores Augusto y Tiberio, ¿no?, por tanto, desde finales, ¿no?, del siglo I antes de la era común, hacia más o menos el año 30, 33, 35, no sabemos exactamente el año, ¿no?, pero aproximadamente en esa época, ¿no?, bajo Augusto y Tiberio. Este personaje, bueno, parece haber sido una personalidad intensamente religiosa, pero en la Palestina de entonces religión y política estaban inextricablemente conectadas y parece que Jesús estuvo también de algún modo implicado en la oposición al dominio del Imperio Romano en Palestina, ¿no? Entonces, digamos que de manera muy sintética, esto es lo que podemos decir de Jesús.
Algo que sorprende, bueno, es que en la segunda parte, después de, como mencionabas anteriormente, después de un capítulo de contextualización histórica en la que hablas de la política, la economía, la cultura y la religión de la Palestina de la época, comienzas por la crucifixión, es decir, por el final de la vida de Jesús. ¿Por qué has decidido empezar por aquí? ¿Cuál es la importancia de este hecho?
Sí, vamos a ver, esto es una de las cosas curiosas, digamos, bastante originales, ¿no?, de este libro. Realmente es un tema extraordinariamente interesante, porque y creo que es bastante iluminador. Casi todos los estudiosos comienzan estudiando la figura de Jesús, bueno, intentando remontarse a una infancia o una juventud que realmente no conocemos, ¿no? Y solamente después de un largo periplo, ¿no?, acaban ocupándose de la crucifixión. Ahora bien, lo curioso es que la crucifixión de Jesús es, según acuerdo general de los estudiosos, el hecho mejor atestiguado de entre las noticias que nos han llegado de él, ¿no? Entonces, empezar por la crucifixión está justificado porque es el dato más seguro que tenemos sobre el personaje, ¿no? Y empezar por la crucifixión cambia la perspectiva y permite averiguar varias cosas muy interesantes sobre el personaje. Y creo que es la manera más adecuada, por tanto, de enfrentarse al personaje, precisamente empezando por aquello que en realidad es más seguro, ¿no?
Más seguro te refieres, o sea, porque sí que hay más testimonios, más registros históricos, ¿verdad?
Sí, porque hay más testimonios y también porque no parece, digamos, que haya razones por las que los cristianos habrían inventado el dato de la crucifixión, ¿no? Entonces, digamos, hay varios argumentos que abogan por la historicidad, digamos, de estos testimonios, ¿no? Aparte, ya digo, por el hecho también de que no está testimoniado únicamente en fuentes cristianas, sino también en alguna fuente judía, en fuentes, entre comillas, paganas, ¿no?, fuentes romanas, etc.
Y sin embargo, sí que vamos a encontrar que hay otros hechos que no poseen tal, digamos, tal rigor histórico, ¿no? Ya hemos aclarado, no se está poniendo en cuestión la existencia de la figura de Jesús de Nazaret, pero sí que cuestionas tú la historicidad de muchos episodios y narraciones de los evangelios, ¿no? Por ejemplo, los crucificados con Jesús, afirmas, no fueron ladrones, sino insurgentes, patriotas judíos antirromanos.
Sí, bueno, esto no es una idea tampoco original mía, esto es algo que la investigación crítica ha desvelado. Pero esto es muy importante para la argumentación por lo siguiente. Y esto nos lleva a proseguir, ¿no?, con la respuesta a la anterior pregunta, ¿no? Lo primero es que el término que utilizan Marcos y Mateo, que teóricamente son los primeros, los más antiguos evangelistas, es el de, no el de efectivamente ladrones, sino un término griego, lestai, que habría que traducir por bandidos o bandoleros, si quieres, ¿no? Pero es un término que en las fuentes, en realidad, por varias razones, ¿no? Tanto si estudiamos a Flavio Josefo, el historiador judío, que también emplea el término, como por el hecho de que sabemos que en la Palestina sometida al Imperio Romano, las personas que eran crucificadas eran prácticamente siempre insurgentes, ¿no? Lo más probable, con mucho, es que quienes fueron crucificados con Jesús fueran insurgentes, fueran, digamos, judíos, patriotas, antirromanos. Entonces, esto es muy interesante porque lo primero que demuestra es que los autores de los evangelios no son fiables en muchas de sus caracterizaciones. Nos están hablando de unas personas como bandidos, pero en realidad todo indica que no eran bandidos. Lo segundo es que demuestra que los evangelistas tenían una perspectiva prorromana, porque eran los romanos los que llamaban así, o los judíos prorromanos, los que se habrían referido a insurgentes como bandidos, ¿no?, precisamente para denigrarlos, ¿no?, de una manera un poco displicente. Y en tercer lugar, indica que el episodio más fiable de la vida de Jesús lo relaciona con la resistencia judía antirromana. Por tanto, esto abre una manera completamente novedosa de acceder a la historia de Jesús. Y por eso le dedico a la cuestión de la crucifixión y también a las figuras de los crucificados con Jesús, le dedico todo un capítulo.
También en esta segunda parte, bueno, pues que continúas con la reconstrucción histórica del personaje, das bastante importancia a la dimensión religiosa de igual forma que a la dimensión política de Jesús, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de cada una y si crees que ambas son fundamentales?
Sí, ambas son, efecto, fundamentales. Lo que ocurre, esto es importante, absolutamente importante comprenderlo, es que nosotros vivimos en un mundo en el que, bueno, en una sociedad en la que lo religioso y lo político han sido separados. Bien, esto no era así en la antigüedad y desde luego no era así en el judaísmo, ¿no? Lo religioso y lo político estaba absolutamente imbricado, ¿no? Entonces, uno de los aspectos que hace de este libro algo también bastante sugerente, en mi opinión, es que explica de manera detallada cómo se conjugan ambas dimensiones en la predicación de este visionario Galileo, ¿no? Y esto es importante también porque la inmensa mayoría de obras sobre Jesús no presta atención a la dimensión política y, por tanto, impide en realidad comprender la figura de Jesús. Este libro le dedica, bueno, en la segunda parte del libro hay dos capítulos al menos dedicados a esta cuestión, digamos, a la dimensión, a la imbricación de lo político y de lo religioso, y también a explicar cómo hay toda una serie de rastros en los propios evangelios, bueno, de noticias sobre Jesús que tienen claramente una dimensión política. Una dimensión política en el sentido no muy general, sino muy específico, ¿no? Que hacen del personaje un sujeto que de algún modo parece haber estado implicado en la resistencia judía antirromana.
Hay dos términos por los que te quería preguntar, dos términos que hasta en la cultura popular, diría yo, han sido, bueno, pues de alguna forma malinterpretados o muy mal utilizados, ¿no? Como son milenarismo y mesianismo. ¿Qué significado tienen como definición y cómo encajaría la historia de Jesús dentro de ellos?
Sí, por mesianismo, la antropología cultural y la sociología entienden una serie de fenómenos en los que impera la creencia en que el fin de la realidad conocida está próximo y en que tras ella pues aparecerá una nueva edad, ¿no? Definitivamente armoniosa, feliz, ¿no? De paz, en la que las jerarquías sociales además se van a ver invertidas, ¿no? Toda injusticia, ¿no? Se va a ver superada y las deficiencias naturales, ¿no? Como la enfermedad y la muerte, pues van a ser abolidas, ¿no? Eso es lo que entiende, lo que se entiende en el ámbito académico por milenarismo. Por mesianismo se entiende una forma particular, una interpretación de la historia, según la cual el cambio de ese estado de la sociedad, ¿no? que también se postula en los fenómenos milenaristas, va a ser causado por la llegada de un Mesías, ¿no? Uh-huh. Mesías, se sabe, es un término que procede, ¿no? del hebreo, y también del arameo, que significa ungido, ¿no? Es el término correspondiente griego sería Christos, es decir, Cristo, ¿no? Cristo es la traducción de Mesías, ¿no? Entonces, es un ungido por Dios, ¿no? O por su representante en la tierra, precisamente para llevar a cabo una labor que corresponde al establecimiento de un nuevo orden que dará origen, ¿no? A un mundo, a ese mundo utópico, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido tiene Jesús que ver con esto? Bueno, esto está explicado también en uno de los capítulos de la segunda parte del libro, precisamente porque una lectura crítica de las fuentes muestra que Jesús tuvo una pretensión mesiánica, o si se quiere, regio mesiánica. Él, con toda probabilidad, sí consideró, digamos, ese Mesías, ese rey esperado por los judíos, y además hay también suficientes rastros de que su movimiento era de tipo milenarista, ¿no? Esperaba la inminente llegada de ese reino de Dios, ¿no? Que supondría una inversión de estatus, ¿no? Pensemos en la famosa frase, los últimos serán los primeros, Esto es una inversión de estatus, ¿no? Por tanto, Jesús se comprende muy bien a la luz de los fenómenos milenaristas y mesiánicos que se han dado en muy diferentes sociedades.
A Jesús lo defines tú como un judío clasificable y lo insertas de esa forma en la historia de las religiones. ¿Qué significado tiene este término y qué importancia tiene dicho concepto, ¿no?, en el estudio de la figura de este personaje?
Sí, esta es una de las ideas fundamentales, en realidad, de este libro. ¿Por qué? Porque la mayoría de obras sobre Jesús están escritas por teólogos o por personas que tienen una perspectiva religiosa o teológica o dependen de estas perspectivas, ¿no? Y para todos esos autores, Jesús es un personaje en última instancia incomprensible, inasequible, ¿no?, inclasificable, en una palabra, un enigma, ¿no?, un misterio inescrutable, ¿no? Bueno, esto es una terrible mistificación y es un engaño, probablemente también en muchos casos un autoengaño. Jesús es un sujeto comprensible en el judaísmo de su tiempo y en la historia de las religiones. Y de hecho, quien niega esto se sitúa en una perspectiva ajena a la historia crítica. Por tanto, he querido insistir mucho a lo largo del libro en la comprensibilidad de la figura de Jesús. Es obvio que hay muchas cosas de Jesús, pero igual que hay muchas cosas de otros muchos personajes de la antigüedad que nunca podremos llegar a saber, ¿no? Muchas cosas se nos escapan, ¿no?, y solamente podemos tener un vislumbre del tipo de personalidad que fue, ¿no?, precisamente también porque las fuentes que tenemos son muy problemáticas, ¿no? Pero aún así, lo que las fuentes permiten entrever es un personaje que es comprensible y clasificable en el judaísmo de su tiempo y en la historia de las religiones.
A la hora también de analizar el proceso, ¿no?, de magnificación, de alguna forma legendaria, del personaje, enfatizas que ese proceso mediante el cual Jesús fue convertido en un ser totalmente especial es, diríamos, comprensible. ¿A qué te refieres y cómo se produce también este proceso de magnificación legendaria? ¿Por qué es tan importante?
Bueno, es precisamente muy importante porque es el que ha producido la significación cultural de Jesús, ¿no? Jesús es visto en la inmensa, digamos, por la inmensa mayoría de personas, no como un judío oscuro del año, digamos, de los primeros años, casi del Imperio Romano, ¿no?, sino que es un personaje, bueno, pues entendido como un icono cultural, un personaje que para muchos es un ser divino, ¿no?, un ser absolutamente excepcional. Esto es el resultado de ese proceso de magnificación legendaria. En realidad, me estás preguntando por un proceso, o mejor dicho, una serie de procesos que son los que están, ¿no?, detalladamente explicados en la tercera parte del libro, ¿no? Bien, los procesos de magnificación legendaria son típicos de la historia de las religiones, ¿no? Pensemos en Buda, ¿no?, en la conversión de Siddhartha Gautama en Buda, pensemos en Mani, ¿no?, el creador de la historia del maniqueísmo, pensemos en Mahoma, ¿no? Hay cientos de ejemplos en la historia de las religiones. Su importancia es eso, que ese proceso de magnificación ha servido de trampolín, además también a las iglesias cristianas, para levantar todo un edificio conceptual que entraña también estructuras de poder, influencia social, etcétera, ¿no? Por tanto, la importancia es obvia, ¿no? Pero ya digo, es todo un conjunto de procesos que están explicados en la tercera parte del libro. ¿Por qué digo también que este proceso es comprensible? Pues un poco por lo mismo de antes, es decir, porque incluso en el ámbito académico hay estudiosos que dicen que, bueno, esto en última instancia es una cosa muy contraintuitiva, es algo de algún modo enigmático. No es enigmático, es decir, cuando uno entiende el contexto cultural, el contexto no solamente del judaísmo, sino también del mundo grecorromano, y cuando entiende también cuáles son los procesos psicológicos que se dan en grupos de tipo apocalíptico, de tipo milenarista, mesiánico, acaba entendiendo por qué se ha producido ese proceso de magnificación legendaria, incluso de divinización de Jesús. Uh-huh. Ya digo, para entenderlo hay que estudiar muchos capítulos que están recogidos en mi libro, ¿no?
Uh-huh. Y ya en la modernidad, en nuestros tiempos, ¿qué ha sucedido, ¿no?, con la consolidación del mito de Jesús de Nazaret? ¿Cómo se han convertido el teatro, el cine, la historia académica en espacios en los que la ficción sobre Jesús, bueno, se reproduce, ¿no?, sigue viva?
Sí, esto me ha interesado también que el lector fuera consciente de esto. Es decir, el proceso de magnificación legendaria y la mistificación, en ese sentido, de Jesús, no se limita a lo que se hizo en la literatura cristiana antigua, sino que se prosigue hasta la actualidad de diversos modos. Y bueno, se prosigue incluso en el ámbito, ya digo, del teatro, de las representaciones dramáticas. Yo me refiero, por ejemplo, a Obermergau, una localidad, ¿no?, en Alemania, en la que se lleva representando la pasión, bueno, desde el siglo, bueno, desde hace muchos siglos, ¿no?, en realidad desde el siglo XVII. Y se prosigue también en el cine, ¿no?, digamos, muchas películas que las... Mucha gente piensa, bueno, ves que esto debe de ser, ¿no?, una especie de biopic, una especie de reconstrucción más o menos fiable de lo que pudo ser la vida de Jesús. Básicamente son ficcionalizaciones que dependen a su vez de la tradición cristiana, ¿no? Por tanto, la mitificación de la figura de Jesús se prosigue también en el cine, se prosigue en la pintura, se prosigue en muchos ámbitos, ¿no? Y se prosigue incluso donde no se esperaría, que es en las obras académicas, ¿no? En este sentido, o sea, en muchas obras que se publican hoy en día, que se venden como estudios históricos sobre la figura de Jesús, en realidad se repiten una y otra vez muchas ficciones todavía, ¿no? Entonces, esto también me ha interesado hacerlo ver a los lectores, ¿no?, para reflexionar críticamente sobre todas las vías en las que se prosigue esa mistificación, ¿no?
La parte final de tu libro, el cuarto bloque, está dedicado a la historia de la investigación sobre Jesús de Nazaret. Ya hemos hablado en la introducción del programa o al inicio sobre ese modelo de las tres búsquedas. ¿Con qué ideas tenemos que quedarnos en esta parte final, ¿no? ¿Qué conceptos, qué hechos, son reseñables, son relevantes en esta historia de la investigación sobre el personaje?
Bueno, la verdad es que la cuarta parte tiene también está compuesta de varios capítulos que tienen muchísima información, habla de muchos personajes, habla de muchos conceptos y es imposible resumirlo, pero bueno, diré un par de cosas, ¿no? Lo que explico en esa parte historiográfica es cómo y dónde surge la historia de la investigación sobre Jesús, ¿no? El papel que han desempeñado filósofos paganos de la antigüedad, autores judíos, los deístas británicos, ¿no?, en el siglo XVII, los librepensadores franceses, los ilustrados alemanes, etc., ¿no? Y también explico cómo mucho de lo que se vende, lo que decía hace un momento también, ¿no?, como estudios históricos sobre Jesús, en realidad son teología disfrazada, ¿no?, o bien, si se quiere, una mezcla de historia y de teología, ¿no? Entonces, comienzo por una crítica, como decíamos antes, ¿no?, de este modelo que se ha utilizado durante varias décadas de las tres búsquedas y, bueno, pues propongo una alternativa mucho más compleja, mucho más productiva, creo que mucho más lúcida sobre lo que ha sido la historia de la investigación sobre el personaje.
Como comentabas al principio, también el libro termina con seis apéndices, reconoceré además bastante sencillos de leer, ¿no? Bastante amenos y con contenidos curiosos, cuanto menos, ¿no? Uno de estos apéndices de la obra está dedicado a los milagros. ¿Cuál es la visión del historiador respecto a estos fenómenos? ¿Es cierto que uno de los milagros que se narran en el Nuevo Testamento tiene un posible origen en el budismo?
Pues bueno, primero respondo a esta última. Sí, hay un milagro o una narración, digamos, de milagro, que es la de Jesús que camina sobre las aguas. Bueno, pues es muy curioso. Bueno, a esto le dedico simplemente nada, un pequeño párrafo, pero realmente le habría podido dedicar un artículo. De hecho, se ha escrito, ¿no?, algún artículo sobre el tema. Entonces parece que los relatos más que presentan mayores y más cercanas analogías, ¿no?, paralelismos a esta historia de Jesús caminando sobre las aguas, y también a ese discípulo, ¿no?, que va caminando sobre las aguas y se hunde y luego vuelve a salir, es, digamos, las historias más similares están precisamente en yátacas, en relatos sobre figuras del budismo. Entonces, bueno, pues la respuesta es sí. O sea, realmente parece que tiene su origen en el budismo. De todas maneras, los paralelos más claros a las historias de milagros en los evangelios son claramente tomadas, digamos, de la Biblia hebrea, ¿vale? Y ¿cuál es la visión del historiador respecto a estos fenómenos? Bueno, pues eso lo explico, como decías, en uno de estos apéndices. Se suele, digamos, muchas veces, desde el ámbito de los estudiosos teólogos o religiosos, se suele reprochar a los historiadores que ellos, bueno, pues no tienen una sensibilidad especial para los relatos de los milagros, porque no descartan de antemano lo sobrenatural. Yo realmente lo que argumento es que esto no es así. Es decir, los historiadores, cuando analizan los historiadores críticos, cuando analizan los relatos de milagros, no son escépticos porque tengan prejuicios antisobrenaturalistas o racionalistas, sino que son escépticos por toda otra serie de razones que ahí explico. Sin ir más lejos, pues porque no hay testimonios independientes de los milagros de las fuentes cristianas, pero también porque estas narraciones de milagros son internamente inconsistentes y presentan toda una serie de problemas. Por tanto, bueno, estos son solamente algunos de los argumentos, hay varios más que analizo precisamente en ese apéndice, ¿no?
En ese apéndice también vamos a encontrar otro término que, bueno, pues igual que hablábamos antes de milenarismo, mesianismo, el modelo de las tres búsquedas, te quiero preguntar por ello para los que somos, bueno, pues eternos ignorantes y aprendices y estamos todo el día aprendiendo. ¿Qué significa el concepto dinámica mitopoyética?
Bueno, es un concepto que se explica, no es parece un palabro, ¿no?, o dos palabras, pero en realidad es una expresión que se entiende muy fácilmente. Dinámica mitopoyética se refiere, pues eso, a las tendencias, a los procedimientos por los que se crea poiesis, ¿no?, en griego, se crea el mito, se crean ficciones, ¿no? Esta, lo que se podría llamar, pues eso, dinámica de creación de mitos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, se expresa de esa manera más sintética, ¿no? Y es simplemente eso, que es una realidad que encontramos, un fenómeno que encontramos en muchas fuentes del ámbito de la historia de las religiones.
Mencionabas antes que, bueno, pues que la historia o la referencia budista de alguna forma de ese milagro del caminar sobre las aguas podría dar para un artículo. Yo creo que otro de los apéndices de tu libro podría dar para un libro entero en sí, ¿no? ¿Es cierto que durante el régimen nazi tuvieron lugar ciertos intentos de demostrar que Jesús no era judío, ¿no? Ese, como digo, en un intento, pues casi, pues de eso, de asentar, fortalecer esas teorías, esos pensamientos, esas actitudes antisemitas, ¿no?, del régimen.
Sí, en efecto. Y lo curioso es que, bueno, fueron biblistas, fueron especialistas en Biblia, teólogos, y no todos de segunda fila, precisamente, ¿no? Personas reconocidas en el ámbito académico, los que en el periodo nazi postularon que Jesús eso, no había sido realmente judío, ¿no? Probablemente había sido ario, llegan a decir, ¿no? Esta arianización de Jesús, bueno, es un capítulo muy poco conocido de la historia de la interpretación, y es normal, ¿no? Porque es un capítulo bastante vergonzoso y bastante insostenible, ¿no? Desde un punto de vista académico, pero en efecto existió. Y me ha parecido interesante dedicarle todo un apéndice a esta cuestión, que es realmente, bueno, fascinante, ¿no? Uh-huh.
Llegando ya al final, has titulado el epílogo de La invención de Jesús de Nazaret como El triunfo de la ficción y sus implicaciones. En él dices algo que mucha gente puede encontrar llamativo o casi escandaloso, que la construcción de la figura de Jesús no solo ha tenido consecuencias positivas, sino también algunas muy negativas, ¿no? ¿A qué te refieres con esto?
Sí, bueno, que la construcción de la figura de Jesús ha tenido consecuencias positivas es un enunciado emic, es un enunciado, digamos, interno, ¿no? A las propias iglesias cristianas, ¿no? Y a la propia teología. Pero bueno, uno podría llegar a compartir, o sea, es obvio, ¿no? Que la figura de Jesús, esta construcción de ese Jesús paradigma moral, extraordinario, etcétera, pues bueno, puede tener, y claramente tiene, ¿no? Para muchas personas, virtualidades cautivadoras, inspiradoras, etcétera, ¿no? Eso es innegable. Pero esto se suele olvidar, que la construcción cultural de la figura de Jesús ha tenido consecuencias muy negativas. Y esto es lo que quiero hacer ver al lector en ese epílogo, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, pues en varios sentidos. En un sentido epistemológico, en el sentido de que ha distorsionado, ¿no? La construcción de la figura de Jesús ha distorsionado muchas realidades relacionadas con Jesús. Antes nos hemos referido a los crucificados con Jesús, ¿no? Esas personas crucificadas con Jesús que fueron con toda probabilidad patriotas, judíos, antirromanos. Bueno, los evangelios los degradan a la categoría de malhechores, a la categoría de bandoleros, de bandidos, de ladrones, ¿no? Pensemos en la figura de los fariseos. Los fariseos, fariseo en castellano prácticamente significa hipócrita. Cuando los fariseos fueron una rama del judaísmo tan respetable o poco respetable como cualquier otra o como tantas otras ramas y corrientes del cristianismo o de tantas otras religiones. Por tanto, o sea, se ha tergiversado, se ha caricaturizado, se ha ennegrecido a otras figuras contemporáneas de Jesús precisamente para que Jesús pudiera resaltar, para que Jesús pudiera aparecer como una figura extraordinaria. Pero te podría poner muchísimos más ejemplos. Te pongo el último, la figura de Pilato, ¿no? Poncio Pilato, ¿cómo lo ve la tradición cristiana? Pues como un individuo que quiso salvar a Jesús, como una persona más o menos pusilánime, pero bueno, era bien intencionado hacia Jesús y le quiso salvar, ¿no? Y solamente por la presión de los malvados judíos, el prefecto romano salva a Jesús. Bueno, esto desde el punto de vista histórico es una tergiversación manifiesta de lo que con toda probabilidad ocurrió, ¿no? Pensemos que en algunas tradiciones, en algunas iglesias cristianas, la figura de Pilato incluso se ha santificado, ¿no? Bien, esto es aberrante, ¿no? Para el historiador, pero esto ocurre, ¿no? Y bueno, pues, pero estos son solamente algunos ejemplos, pero incluso estaba hablando de ejemplos de un ámbito epistemológico, pero desde el punto de vista ético, también la magnificación de Jesús ha tenido consecuencias terribles. Pensemos en el judaísmo, pensemos en el hecho de que ya desde los evangelios se ha construido una figura completamente opuesta, ¿no? O casi opuesta al judaísmo, y y ante la cual los judíos reaccionan, el resto de judíos, habría que decir, reaccionan de manera odiosa, ¿no? Queriendo matarlo, no se sabe exactamente por qué. Entonces, esta idea, ¿no?, del pueblo judío como cruel, como deicida, ¿no?, cuando se identifica la figura de Jesús con la figura de una divinidad, los judíos que supuestamente lo mataron, o digamos conspiraron para matarlo, aparecen como deicidas. Bueno, esta tergiversación de la historia ha tenido resultados terribles a lo largo, pues eso, de 20 siglos, ¿no? Ha llevado a la persecución, ha llevado a la calumnia del judaísmo, ha llevado a la persecución, ha llevado a masacrar a los judíos a lo largo de la historia en las sociedades cristianas, ¿no? Y ha provocado un antisemitismo. Evidentemente, el antisemitismo no es únicamente de origen cristiano, ¿vale? Pero ha provocado también un antisemitismo específicamente cristiano, con las consecuencias catastróficas, terribles, que todos conocemos, ¿no? Por tanto, he querido terminar mi libro haciendo reflexionar a los lectores sobre, no solamente sobre lo positivo que tiene, que ha tenido la invención de Jesús, sino también sobre sus consecuencias negativas, ¿no?
Y precisamente también hablando un poquito de esto, yo te quería preguntar, para terminar el programa, ¿qué acogida esperas para el libro, ¿no? Porque sabemos que no es lo mismo hoy en nuestra sociedad hablar o investigar sobre el maniqueísmo, que, perdóname por decirlo así, parece como que nadie sabe lo que es o nadie le importa, que hablar sobre la figura de Jesús, que está tan presente en la vida y en la religión de mucha gente. ¿Qué acogida esperas para el libro?
Bueno, hay esa frase latina, ¿no? Habent sua fata libelli, ¿no? Tienen su destino propio los libros, ¿no? Bueno, no me puedo aventurar a decir mucho, ya veremos, porque acaba de salir y ya veremos qué recorrido tiene. Bueno, dado el alcance de la obra, yo espero que los interesados en la historia antigua, pero también todos los lectores, ¿no?, con un verdadero afán de conocimiento y de comprensión de una figura tan relevante en la historia de la cultura, se interesen seriamente por él, ¿no? Sé que se están haciendo ya recensiones, ¿no?, en varias revistas españolas, pero también en Italia, en Portugal, ¿no?, casi siempre en revistas de historia antigua, ¿no? Y, por otro lado, es un libro que, claramente, ¿no?, muy crítico, que seguramente va a levantar ampollas en ciertos ámbitos, ¿no?, seguramente en el mundo teológico, que supongo reaccionará como suelen hacerse con obras que desmontan la visión eclesiástica de Jesús, ¿no? O con críticas feroces, ¿no?, o con el silencio. Pero bueno, en todo caso ya veremos. La verdad es que el libro, bueno, ya ha empezado a tener de algún modo repercusión. Pues bueno, la editorial Siglo XXI, para quien vea, tú has visto ya el libro y sabes que en la cuarta de cubierta, ¿no?, en lo que se conoce habitualmente como contraportada, pues ahora Siglo XXI, la editorial, pues ha buscado también opiniones, ¿no?, de especialistas cualificados. Para este libro, pues han participado Gonzalo Bravo, que es un catedrático de Historia Antigua de la Universidad de una de las universidades de Madrid, ¿no?, de la Complutense, y también ha participado Nicolás Delance, que es el profesor, el catedrático de Estudios Judíos y Hebreo de la Universidad de Cambridge. Y bueno, pues a Nicolás Delange, este profesor de Cambridge, el libro le ha gustado tanto que ya he recibido una invitación para impartir una conferencia sobre la historia de la investigación, ¿no?, sobre Jesús, ¿no?, el tema de la cuarta parte del libro, ¿no? Así que dentro de 3 semanas viajo a Cambridge para dar esa conferencia. Y bueno, pues empieza a tener, digamos, de alguna manera su recepción el libro, y bueno, espero que sea larga y que sea fructífera.
Sí. Lo esperamos también desde aquí del Libro Rojo, y bueno, pues esperamos que algún día vuelvas como has hecho esta vez y nos lo cuentes. Quería terminar con una curiosidad, ¿no? Porque estos días se ha anunciado, como siempre suelo hacer, los oyentes ya lo saben, a través de redes sociales siempre cuelgo una imagen que de alguna manera avanza el contenido del siguiente programa. Y en este caso he querido utilizar la propia imagen que utilizáis como portada del libro, ¿no? Para los que... mucha gente me ha preguntado, oye, ¿y eso qué es exactamente? La gente no sabía por qué tema íbamos a tratar. El grafito de Alexámeno, ¿qué es esto?
Bueno, el grafito de Alexámeno es eso, es un grafito ¿no? que se encontró a mediados del siglo XIX, se encontró en el Palatino, en Roma, y es un grafito que representa a una especie de orante, ¿no?, ante una cruz en la que hay crucificado una figura, con una cabeza de asno. Bueno, esto se ha interpretado como una parodia es hecha probablemente en el siglo II, en el siglo III, no es completamente claro la datación, de un pagano, la interpretación paródica que pudo hacer un pagano del culto cristiano, ¿no?, de la adoración de Jesús, que era la adoración de alguna manera, ¿no?, de un crucificado, ¿no? Y bueno, se ha elegido esta portada, bueno, después de evaluar diversas posibilidades, pues con la editorial, ¿no? Y evidentemente no se ha hecho precisamente porque es relativamente desconocida, ¿no?, por muchas personas, ¿no? Es una de las primeras, si no la primera, representación conocida de la crucifixión.
Eso es lo que yo tenía entendido, sí, te iba a preguntar.
Efectivamente. Sí, efectivamente. Entonces, en este sentido es bastante, bastante sintomática, ¿no? Pero por otro lado, es también interesante porque proporciona una imagen distanciada, ¿no? La imagen de un pagano, la imagen distanciada con respecto a la figura de Jesús. Y bueno, ya sabemos, a la editorial también le interesaba tener una imagen suficientemente impactante, ¿no? Y es una imagen que, precisamente porque no es muy conocida, llama la atención y puede hacer reflexionar más también al lector, ¿no?
Pues Fernando Bermejo Rubio, sabes, hay una tradición, precisamente aquí que nos gustan las tradiciones en el Libro Rojo, pues hay una tradición que es terminar el programa recomendando otras obras para poder aprender más. En este caso, yo creo que además que el programa ha girado en torno a un libro en sí, es casi innecesario, ¿no? Porque en este libro está reunido, como bien os has ido contando, todo, y porque además en el propio libro hay un libro interior que es la propia bibliografía, porque es extensa como ella sola. ¿Hay algo que nos quieras recomendar o simplemente volver a recordar cómo conseguir el libro?
¿Algún libro más que quieres que recomiende? O,
si crees o no conveniente, pues yo qué sé, sobre la propia vida de Jesús, sobre los orígenes del cristianismo, algo que al lector le pueda interesar para complementar aquello que vaya a encontrar en tu propia obra.
Sí, bueno, la verdad es que el libro, como has dicho, ¿no?, el libro que he escrito es suficientemente amplio y creo que dará mucho que pensar, ¿no?, al lector. Pero bueno, me gustaría mencionar, y perdón por la autorreferencia, ¿no?, un librito que se publicamos hace unos 3 meses en la editorial Signifer. Es un librito de pequeño tamaño que recoge la traducción de un artículo, un doble artículo que publicó un autor francés, Maurice Goguel, al que me refiero también en mi libro, sobre la historia de la pasión y la participación de los romanos, la posible participación de los romanos en el arresto de Jesús. Este libro consta de la traducción de este doble artículo en francés, una introducción al autor y a la importancia de la obra y un epílogo crítico, ¿no? Y está publicado, como decía, en la editorial Signifer. Se llama, bueno, Maurice Goguel es el autor, Judíos y romanos en la historia de la pasión, ¿no?, el problema histórico del arresto de Jesús. Y bueno, creo que es un buen complemento para el libro, digamos, más amplio y abarcador, comprensivo, que acabamos de publicar en siglo XXI.
Pues Fernando Bermejo Rubio, la invención de Jesús de Nazaret. Ha sido un placer tenerte en el Libro Rojo una vez más, por segunda vez, y espero que, bueno, pues que haya una tercera, ya sabes, cuando quieras contarnos algo. Las puertas de este libro, diríamos, están abiertas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado.
Muchas gracias a ti, Richie, de verdad.
Un abrazo y hasta pronto.
Hasta pronto.
Y hasta aquí este programa del Libro Rojo. Espero que hayáis disfrutado y sobre todo espero que hayáis aprendido tanto como yo. Y los que os hayáis quedado pues con la intriga, pues ya sabéis, haceos con ese ejemplar, con ese gran volumen, La invención de Jesús de Nazaret, de Fernando Bermejo Rubio. Por mi parte, simplemente, como es costumbre, agradeceros a todos el estar ahí, muy especialmente la acogida que ha tenido este regreso del Libro Rojo, con más de 7.000 escuchas o descargas, más de 7.000 oyentes en menos de una semana, el último programa sobre las máscaras mortuorias. Y también quiero mandar un saludo especial, un agradecimiento especial a un oyente, Alberto Martínez López, quien de forma completamente voluntaria, sin que yo jamás, ya me conocéis, y jamás he pedido aquí ningún tipo de colaboración económica, ni jamás el Libro Rojo será de pago o de suscripción, pues él contactó conmigo para ver de qué manera podía enviarme una donación, como digo, voluntaria, que, bueno, pues como digo, es muy de agradecer, porque eso significa que el programa está gustando y que además valoráis de alguna forma el esfuerzo que realizo desde este lado. Además, este programa, pues alojarlo en iVoox, en una plataforma que exige una serie de pagos, ¿no?, para una óptima calidad de sonido, pues mira, qué bien me va a venir esa cantidad precisamente para invertirlo en este mismo programa. Muchas gracias, Alberto, y muchas gracias a todos los demás por vuestro seguimiento y por vuestro apoyo. Nos encontramos donde siempre, tanto en los comentarios de iVoox como en las redes sociales del Libro Rojo, en Twitter, @ellibrorojor, y en Facebook, facebook.com/ellibrorojor. Nos vemos muy prontito, seguro que en una o en dos semanas. Hasta entonces, simplemente agradeceros que me habéis acompañado una vez más en este viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado. Un abrazo, compañeros.